Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall.
Ha sido la primera vez en siglos que las puertas de la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén ha cerrado sus puertas en Semana Santa y también que la tradicional procesión del Domingo de Ramos se ha tenido que cancelar. Son dos ejemplos de cómo la guerra contra Irán está marcando esta atípica Semana Santa en Israel. El año pasado era el conflicto en Gaza lo que marcaba estos días, pero es verdad que las consecuencias se dejaban notar más en la ausencia de devotos y de turistas en las calles que en el desarrollo de los actos litúrgicos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prohibía la entrada a este lugar a la máxima autoridad católica en Tierra Santa, el patriarca latino, el cardenal Pizzaballa, y justificaba este bloqueo como una medida de protección a los fieles tras los recientes ataques de Irán. Sin embargo, las críticas que ha recibido desde todos los puntos del planeta, incluso de Estados Unidos, que es el principal amigo ahora mismo y socio de Netanyahu, han hecho que dé marcha atrás y haya ordenado y permitir el acceso pleno e inmediato del patriarca latino al templo. Pero el primer impacto es verdad que ya estaba hecho y ayer nos dejó una imagen insólita, al cardenal Pizzaballa oficiando la misa del Domingo de Ramos desde el Monte de los Olivos.
Hermanos y hermanas, hoy nos reunimos aquí ante Jerusalén en un momento muy complicado, pero precisamente aquí, ante la Ciudad Santa, queremos permanecer junto a Jesús y seguir siendo una comunidad que construye fraternidad, comunión y unión entre nosotros.
Este revés en el arranque de la Semana Santa es una prueba más de lo mucho que sigue escalando el conflicto en Oriente Próximo. La situación en Israel está obligando a muchos ciudadanos a pasar estos días fuera de Jerusalén para intentar ponerse a salvo. Es el caso de Gabriel Husman, un guía turístico que lleva las últimas horas más tiempo en el refugio que dentro de su casa. Gabriel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángela, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo estáis vosotros? ¿Cómo es la situación ahora mismo allí donde estás?
Ahora mismo, bueno, te estoy hablando desde la ciudad de Haifa, en verdad, un poquito más al norte de Jerusalén. Uh-huh. Recién acaban de liberarnos de los refugios. Hubo un ataque de misiles ahora hace unos minutos combinado entre Irán desde Irán y la Hezbollah desde el Líbano. Y varias esquirlas de misiles cayeron aquí cerca de la zona, una de ellas en una refinería de petróleo que está aquí no muy lejos. Y esa fue la segunda alarma del día, ya tuvimos una a las 4 de la mañana también.
¿Y cómo, a qué distancia las veis caer?
No las vemos caer porque en verdad cuando suenan las alarmas, para uno dependiendo de la casa o el departamento que tiene, pero en verdad las instrucciones son encerrarnos cada uno dentro de su refugio, entonces nosotros nos encerramos en el refugio y las escuchamos. Entonces, nosotros escuchamos explosiones, las explosiones pueden ser o intercepción o misiles que son interceptados en el aire, o misiles que caen en tierra, ¿no es cierto? La mayoría de los misiles son interceptados en el aire. Lo que pasa es que después de escuchar las explosiones, todavía nos piden que nos quedemos 10 minutos más dentro de los refugios, porque a veces varios minutos después todavía caen las esquirlas. La palabra suena como algo muy pequeño, pero a veces pueden ser caños de varios metros de largo, que no explotan, pero que hacen daño. Madre. Entonces nos piden quedarnos en los refugios hasta que están seguros de que todas las esquirlas ya cayeron y ahí nos dejan salir, nos mandan todo el tiempo mensajes a los teléfonos cuando tenemos que entrar, cuando podemos salir, y así vivimos en el último mes.
¿Y cómo es el día a día así, entre avisos, entre sirenas, entre ataques?
Se vive lo que acá llamamos una rutina de emergencia, valga la redundancia. O sea, que por un lado al principio uno tiende a estar más adentro de la casa y quedarse encerrado y cerca de los refugios. Pero por otro lado, bueno, hay mucha gente que tiene que salir a trabajar, algunos que son trabajadores, trabajadores esenciales, como por ejemplo gente que trabaja en los hospitales, incluso supermercados también. Entonces esa gente, bueno, va a trabajar. el sistema educativo está totalmente suspendido, ya acostumbrados desde la época del corona y más de 2 años de guerra, entonces los chicos se conectan directamente al Zoom o, bueno, al sistema que se utilice. Bueno, y después de poco uno se va acostumbrando, o sea, hay lugares que están abiertos, como por ejemplo bancos, supermercados o, bueno, hospitales que no necesitemos, y la gente sale, uno sale a hacer compras, y a mí ya me tocó tener alarmas en el supermercado y en otros lugares.
¿Y qué haces cuando te pilla comprando el pan, por ejemplo?
Y en el supermercado, digamos que en todos los lugares que están abiertos, están marcados con carteles los refugios de cada lugar. Cada lugar tiene un refugio acá. Un refugio quiere decir que si el supermercado, no sé, poner que es un galpón, que no tiene ningún tipo de resguardo, bueno, dentro del galpón hay una habitación, un salón hecho totalmente de cemento, con puerta de acero. Entonces uno va, entra ahí adentro con toda la gente, los clientes y toda la gente que trabaja en el supermercado, hasta que te dejan salir, y igual que en tu casa, a los 10 minutos te dejan salir y sigues con tus compras como si nada hubiera pasado.
Gabriel, en tu caso, ¿vives con familia? ¿Vives solo?
No, yo tengo tres hijas, tengo, bueno, mi esposa, tres hijas, vivimos acá en la casa.
¿Y para trabajar?
Y mi esposa trabaja en computación, entonces la dejan trabajar desde la casa.
Y en tu caso, porque tú eres guía turístico, ¿no?
Y mira, yo era... La gran mayoría de los guías turísticos desde hace 5 años no trabajamos como guías turísticos. O sea, porque acá hay una continuidad desde la epidemia, que bueno, duró más o menos 2 años, y al poco tiempo, cuando el mundo empezó a recuperarse de la epidemia, acá en octubre del 2023 empezó la guerra con Gaza, que en verdad estamos en la misma guerra todavía, porque o sea, todo el enfrentamiento con Gaza, después con la Hezbollah, con Irán en el medio, y a esta guerra la podríamos ya llamar la segunda guerra de Irán, si quieres darle algún nombre así que corresponda. Entonces vivimos en una rutina de guerra desde octubre del 2023 hasta el día de hoy. Yo personalmente estoy trabajando de maestro en una escuela acá cerca de mi casa, pero de vuelta, en los momentos en que hay guerra no hay escuelas, entonces se trabaja por Zoom, y ahora estamos en las vacaciones de lo que sería lo que ustedes llaman la Pascua, que aquí es la Pascua judía, digamos. Y ahora estamos justo la festejamos acá la Pascua judía pasado mañana.
Eso te iba a decir, en estos días, y además de Semana Santa, Jerusalén, bueno, solía ser una cita, un lugar al que acudir, sobre todo para peregrinos, turistas, claro. Esto ha cambiado radicalmente.
Sí, claro, yo me acuerdo de Pascuas en Jerusalén, de que no se podía caminar por las calles, de tanta gente que había y de tantas ceremonias y bueno, y procesiones, ¿no es cierto? De todas las denominaciones, de todas las iglesias, de los Boy Scouts, de aquí y de allá, obviamente que ahora está todo vacío. No solamente que no hay turistas, sino que tampoco se permiten ese tipo de procesiones por las calles.
¿Cómo encaráis los próximos meses, las próximas semanas? ¿Cómo os imagináis vuestro día a día, vuestra rutina? Ya no hablo como país, hablo de tu operativo familiar con tus tres hijas.
Y acá nosotros seguimos en la misma rutina de emergencia. No sabemos si la escuela va a volver o no va a volver para mis hijas, es algo que no sabemos. Así que uno realmente se acostumbra. Y acá la gente dice, bueno, o sea, a ver, si la amenaza iraní era tan grande y si destruimos tanto y hacemos tanto, perfecto, pero estamos dispuestos a seguir, que nos sigan cayendo misiles y a seguir corriendo de los refugios un tiempo más, pero que esta vez se termine, o sea, que esta guerra traiga paz, traiga un... Ya ni siquiera pedimos, digamos, la paz eterna, ¿no es cierto? Que haya un periodo largo de paz donde no tengamos misiles y bombas atómicas amenazándonos por un lado, y por otro lado que tampoco entremos en guerra ni cosas por el estilo, porque también hay que entender que no es que están mis hijas y yo aquí en los refugios. O sea, el ejército de Israel no es un ejército profesional, es un ejército popular, del pueblo, que tiene una pequeña porción de gente que está haciendo su servicio militar y tiene un grueso de gente que son reservistas. O sea que hoy vos tenés a mucha gente de familia, padres de niños, dueños de negocios, gente que trabaja en cualquier tipo de puestos, que son llamados al ejército para estar en caso de, por ejemplo, hoy hay soldados adentro del Líbano, y adentro de la Franja de Gaza. Entonces, no es solamente que yo corro los refugios, hay familias que no van a pasar la fiesta con sus padres, y mucha, mucha gente que está enrolada del ejército, que son en verdad civiles, eso hay que entenderlo, ¿no es cierto? Que parte de la población civil deja de funcionar y por lo tanto parte de las fábricas y de los lugares de trabajo dejan de funcionar.
Hay parte del país que se para, efectivamente, claro.
Totalmente, totalmente. Y está hablando de cientos de miles de personas, ¿no es cierto? No de algo muy pequeño.
Pues Gabriel Guzmán, guía turístico, ahora reconvertido en profesor, que está allí en Israel, muy cerquita de Jerusalén. Gracias por habernos hecho la foto de cómo estáis ahí ahora mismo, con esas sirenas que no dejan de sonar y los ataques que no dejan de caer. Gracias por haber estado en Mediodía Cope.
Gracias a ustedes y aprovecho para desearles felices Pascuas también a ustedes.
Gracias, Gabriel.